¿Quién ganó el debate de ayer?
Pues es una pregunta lógica, pero depende qué se busque o qué se entienda por ganador. Yo creo que cada cual intentó dirigir a su público el discurso con una estrategia, algunos con una estrategia diferente, como la de Casado, que intentó estar menos agresivo, menos bronco, como es habitual en él. Pero, no sé, cada uno para su público, ¿no? Yo por lo menos al presidente y candidato Pedro Sánchez le vi muy bien, muy apasionado en la defensa de lo que se ha venido haciendo estos 9 meses difíciles, ¿no? Con mucha inestabilidad, pero con grandes propuestas aprobadas vía ley o vía decreto ley en el Congreso y con una claridad importante a la hora de explicar la continuidad, el desarrollo de lo que ya se ha aprobado de cara a los próximos 4 años.
¿Estuvo a la defensiva Pedro Sánchez?
No percibí. Quizá en un momento determinado le vi, pues que estaba muy, muy pendiente de las intervenciones de los demás, tomando muchas notas, pero no le vi yo a la defensiva en absoluto. Hombre, era el objetivo, digamos, abatir por parte de las derechas y también era objeto de críticas, y eso es razonable, es normal, por parte de Iglesias. Pero le vi asentado y yo creo que además, eso parece que lo he leído en varios sitios, ¿no? Es verdad que fue de menos a más y acabó excelentemente.
No respondió directamente a la pregunta de Pablo Iglesias de si el Partido Socialista pactará con Ciudadanos. ¿La Correcto. Puede responder usted, señor Elorza?
Sí, bueno, dando una pequeña vuelta, si me lo permite. ¿No es cierto acaso que ayer Pedro Sánchez hizo, yo diría que más que 2 guiños, ¿eh? Más que 2 guiños a Pablo Iglesias. Fueron 2 gestos, 2 referencias importantes de agradecimiento y de, yo diría que de complicidad con Pablo Iglesias. Es cierto también que habló de, bueno, tenemos que ir a un pacto con la ciudadanía que nos permita un gobierno amplio, de amplia mayoría, con independientes, gente progresista, y que él, lo que trata Pedro Sánchez y lo que tratamos nosotros es de ir al mejor resultado posible y evitar en todo momento evitar situaciones de inestabilidad para el gobierno, de inestabilidad. Y eso es lo que va a intentar siempre en todo momento y ya con los datos en la mano Pedro Sánchez. Pero lo mismo que habla de un gobierno progresista y que su pelea dialéctica y programática con las derechas, con Casado y Rivera, es una pelea clara, ¿no? Rotunda, absolutamente con proyecto y con propuestas diferenciadas. Bueno, pues algunos tienen que preguntar sobre esta cuestión, me parece muy razonable, pero no hay que convertirlo en una pregunta central, en una obsesión. Vamos a sacar lo máximo posible y a partir de ahí ya conseguir que ese programa que tenemos se mantenga, que sea coherente su aplicación con los apoyos y las ayudas que sean, como digo, en esa línea, en esa dirección.
Ha venido usted un poco críptico esta mañana. Si le he entendido bien, esos 2 guiños que le hizo Pedro Sánchez a Pablo Iglesias son indicativos de que la preferencia del Partido Socialista es pactar con Podemos y no con Ciudadanos.
Desde luego no hay ninguna preferencia a pactar con Ciudadanos, dicho de esta manera, ninguna. Yo no he visto ningún gesto, ningún guiño, ningún acuerdo, ninguna concordancia con los planteamientos de Rivera Ciudadanos y del PP, que es lo mismo, ¿no? Están realmente muy, muy, muy corridos hacia la derecha y en algunos casos en posiciones de derecha extrema, ¿no? Ninguno. Por tanto, nada hace presagiar esa hipótesis que algunos la plantean pues como dentro de su estrategia. Y nosotros, pues, repito, mayoría la más amplia posible para derrotar a las derechas, para frenar la involución y para dar continuidad a un programa de gobierno en vista de lo que hemos venido desarrollando en los últimos 9 meses y con apoyos que guarden coherencia con esas intenciones y con esos objetivos de más igualdad, de reparto del crecimiento económico, reparto, redistribución de la riqueza, reforma fiscal, nuevo modelo económico, educativo, industrial y diálogo. Diálogo en lo que se refiere a las crisis como la de Cataluña.
Política de pactos. Sobre eso edifica toda su campaña electoral la derecha, el Partido Popular, Ciudadanos y ya no digamos Vox. Se vio anoche también en el debate. Los peligros que tienen los gobiernos del Partido Socialista con los socios que ustedes han tenido hasta ahora. ¿Realmente hay peligro, señor Elorza?
Sí que hay un riesgo real de que las derechas en este momento además muy, muy contaminadas por las posiciones de los ultras, del señor Abascal de Vox, pudieran obtener esa mayoría que buscan el próximo domingo, ¿no? Se vio en Andalucía, al final hubo sorpresa, y aquí no ocultan para nada, pero ni aquí ni en las elecciones municipales y autonómicas que llegan el mes que viene, cuáles son las intenciones claras de las derechas, ¿no? Pues sumar, ir a arrebatar los gobiernos a la izquierda, a las izquierdas, y contra eso, de verdad, no veo otra alternativa fiable y real que la de un Partido Socialista y un Pedro Sánchez, que son los que pueden frenar este riesgo de las derechas que amenazan el futuro de la democracia en España, que pretenden una vuelta atrás en un buen número de leyes sociales, en cantidad de materias, da igual que sea la igualdad de género, que la sanidad, que recentralizar, echar marcha atrás, así explosionar lo que es el sistema autonómico, el autogobierno en este caso de Euskadi, y también poner en crisis las libertades, la libertad de prensa o determinadas concepciones de una democracia participativa, transparente. Claro que hay ese riesgo real y por tanto insistimos en esa idea de un voto útil y un voto para conseguir que España pues siga progresando, siga recuperando partes perdidas del estado de bienestar y sobre todo que tengamos una voz que nos represente en Europa, porque muchas de las batallas y los problemas y desafíos que tenemos planteados aquí en Euskadi, en Murcia, en toda Europa, tienen dimensión europea e incluso mundial. Me refiero al cambio climático, a la transición energética que hay que abordar o al reforzamiento del mercado europeo hacia el exterior ante la rivalidad terrible, ¿no? La competencia de los mercados de China y Estados Unidos.
¿Le he entendido bien? ¿Dice usted que una mayoría de derechas amenaza la democracia?
He dicho que una mayoría de las derechas pone en riesgo el futuro de la democracia. Sabiendo cómo piensa Vox, cómo está planteando las cuestiones y cuál puede ser su capacidad de condicionar el peso que pueda tener Vox en ese gobierno hipotético que pudiera darse si gana la suma de las tres derechas, para mí sí que es un movimiento hacia atrás, un retrotraernos a 1978, poner en cuestión desde el sistema autonómico, desde apartados de la Constitución, determinadas libertades, políticas de igualdad, las propias pensiones, como digo, las privatizaciones que tienen en mente, porque el programa de Vox se las trae. Bueno, y el de Rivera y Casado, como tienen la competencia por el voto, han ido en una dirección de asumir posiciones económicas mucho más conservadoras y luego la bajada de impuestos, ¿no? Todo tipo de bajada de impuestos y luego dicen realmente qué consecuencias va a tener eso. Pues consecuencias de rebajar 16.000 millones de euros, 16.000 millones de euros que se dicen fácil, la recaudación de los ingresos públicos tiene que producir recortes, disminución, perjuicio para los servicios públicos, en fin, eso puede ser terrible, ¿no? Y luego, visto cómo ha actuado Ciudadanos y PP en el Parlamento, secuestrando desde la mesa del Parlamento la tramitación de cerca de 50 proyectos y proposiciones de ley, pues sabemos la capacidad que tienen de secuestrar la democracia, por no hablar de los fenómenos de la corrupción y de cómo han actuado ante ellos, ¿no?
Usted se presenta por Guipúzcoa y en las demarcaciones vascas sabemos que hay varios escaños que están en juego, señor Elorza.
Sí.
En Guipúzcoa algunos están bailando según las encuestas, siempre según las encuestas que hemos tenido hasta ahora. Y está existiendo un debate interesante, que además mañana aquí a las 9 tendrá continuidad, sobre la utilidad de los escaños vascos. ¿A qué formaciones deberían ir las diferentes opciones políticas para que tengan influencia? Y hay formaciones como el Partido Nacionalista Vasco que dicen, si no van a una formación nacionalista, a Berchale, los representantes vascos se acaban diluyendo en grupos más grandes. ¿Es así?
Bueno, ellos harán su análisis, ellos sabrán. Lo que pasa es que yo entiendo y como, en fin, socialista vasco guipuzcoano sabe perfectamente los intereses también que tengo que defender en Madrid, en el grupo parlamentario y en su caso ante el gobierno, un gobierno de Pedro Sánchez, intereses que afectan directamente a Euskadi, a su tejido económico, a sus infraestructuras, a la culminación de las transferencias por la vía de un calendario ya en parte en marcha en los próximos 4 años, la culminación de las transferencias. También sé perfectamente cuáles son los proyectos concretos, las actuaciones concretas que cabe desarrollar en Guipúzcoa con un gobierno socialista, que la verdad a los hechos me remito, ¿no? Cuando se tuvo que abordar la reconversión industrial, cuando hubo que hacer un gran esfuerzo en infraestructuras en Euskadi, alguna de ellas pendiente, como es el tren de alta velocidad, cuando hubo que hacer importantes intervenciones, regeneraciones urbanísticas, la Red Izquierda o el Guggenheim, el gobierno de España, ¿no?, en manos del Partido Socialista, siempre ha sabido apoyar apoyar con una cantidad importantísima de dinero esos objetivos para Euskadi. Por tanto, y como además hay problemas que siguen dependiendo del Estado, pues las pensiones, la dependencia, las políticas laborales que hay que derogar y reformar con un nuevo Estatuto de los Trabajadores, actuaciones muy importantes que hacen referencia a leyes básicas, a igualdad de género, todo ello se va a tomar en el Parlamento Español, en Madrid, y ahí tenga la seguridad la ciudadanía vasca, hombres y mujeres, que los socialistas vamos a estar defendiendo sus intereses, que en buena parte, por no hablar ya de la transición energética para luchar contra el cambio climático o lo que es la adaptación de las empresas automovilísticas a esos desafíos de cara al año 2030-2040, vamos a estar defendiendo los intereses de Euskadi en Madrid. Y, vamos, particularmente eso se lo garantizo.
Uh-huh. Autogobierno. En las negociaciones entre el gobierno vasco y el gobierno de España hay un calendario de transferencias, de las famosas transferencias pendientes de las que tantos años llevamos hablando en este país, señor Elorza. Parece que luego, a la hora de la verdad, a la hora de concretar, aunque las transferencias tengan poca entidad política y económica, como estamos viendo, hay muchísimas dificultades. ¿Usted cree que puede haber un compromiso de que en la legislatura que viene, si hay un gobierno socialista, el Estatuto de Guernica quedará completo al 100%?
Yo sí, yo estoy convencido. Porque es verdad que, con excepción de una o dos transferencias, bueno, la seguridad social, el régimen económico de la seguridad social, que depende de llegar a acuerdos, a convenios, como dice así la disposición correspondiente de la Constitución, por lo demás son transferencias que, evaluadas, contrastadas, y cuantificadas económicamente, bien debatidas en el marco de la Comisión Mixta de Transferencias, se pueden desarrollar, se pueden realizar y culminar el Estatuto, que es una obligación, es una cuestión que está pendiente. Yo ahí no tengo duda. Otra cosa es que simultáneamente pues el PNV al día de hoy, junto con Bildu, vayan proponiendo un nuevo estatus para Euskadi que se sale de lo que es hoy por hoy, casi se sale del marco constitucional vigente, con ese planteamiento del derecho a decidir y de una confederación de naciones y algunos postulados en los que de momento solamente tienen acuerdo lo que es el PNV y Bildu. Y tampoco me parece que, en fin, sería bueno para los próximos 4 años que las posiciones más soberanistas, más radicales del PNV de Guipúzcoa, de señor Olano, Eguíbar y Goya y compañía, pues ocupen cada vez más o tengan cada vez más fuerza dentro del PNV, ¿no? Porque decir, como han dicho estos 3 dirigentes del PNV, que sienten envidia del proceso de Cataluña, que sienten envidia del proceso secesionista de Cataluña, o que apoyan a Torra en toda condición, en todo momento, o como dijo el otro día el señor Eguíbar, que España es un lastre, pues en fin, me parece que es una equivocación y que no representa adecuadamente ni a todo el PNV, ni muchísimo menos al conjunto de la ciudadanía vasca.
Uh-huh. Al margen de esas diferencias que ustedes pueden tener en esa cuestión concreta, hay una serie de acuerdos en Euskadi estables, PNV-PSE, y también en Madrid. ¿Usted estaría cómodo repitiendo esa experiencia también en el Congreso de los Diputados?
¿Con un gobierno, dice, de coalición en Madrid?
Un gobierno de coalición, no creo que sea muy viable eso, pero uh-huh. sí con un apoyo más o menos estable en el Congreso por parte del PNV.
Sí, yo entiendo que, vamos a ver, ningún partido, nosotros tampoco, vamos a obtener mayoría absoluta, eso está fuera de la realidad y por tanto va a hacer falta y van a ser necesarios acuerdos de mayor o menor dimensión, depende de la aritmética el día 28, y desde luego de esos acuerdos hay que contar con el PNV, sin duda, más allá de las cuestiones de las transferencias, hay que contar, porque hasta ahora nos ha ido bien y ha sido un apoyo y con el que hemos obtenido acuerdos razonables, pero también con compromiso, estoy convencido de ello, también con fuerzas como Podemos, sin duda, que hemos colaborado activamente de una manera positiva con algunas discrepancias, porque es lógico, cada cual tiene su proyecto, sobre todo si hablamos de proyectos máximos, y con otras fuerzas que no cito. Lo que no ha habido es en estos 9 meses escasos en los que, en fin, ha habido poco tiempo, pero se han hecho muchas cosas en positivo en la agenda social de Pedro Sánchez, lo que no ha habido es ningún tipo de pactos, ningún tipo de acuerdos, ni con Bildu, ni con PDeCAT, ni con RC, por más que se cansen de o no se cansen de repetirlo los señores Rivera, el señor Casado y particularmente también el señor Maroto, que hizo unas barbaridades tremendas. Bueno.
Las apelaciones, digamos, vascas anoche en el debate, ya sabe usted cuáles fueron. Bildu, Rentería, Alsasua, la ley de abusos policiales. ¿Para usted es una anécdota o esto es algo preocupante?
Bueno, es que fue una parte de la estrategia de los partidos de las derechas, ¿no? Sacar a colación lo vasco cuando les interesa. Bien las víctimas del terrorismo, para sacarlas de una manera instrumentalizándolas, utilizándolas indebidamente, o bien para sacar a colación determinados incidentes, cuando, en fin, Euskadi hay que referirse también por la capacitación de su tejido empresarial, de las direcciones empresariales, por la productividad, por el nivel excelente que tiene su formación profesional, que es ejemplar en Europa, por la planificación de su desarrollo en materia de infraestructuras, por su nivel también, nivel social, por la capacidad de disciplina fiscal tan importante que hay en los territorios. Euskadi es un país que tiene muchos ejemplos que dar, que aportar al conjunto de España, ¿no? Y sin embargo, pues siempre es noticia los aspectos que interesan a las derechas en negativo.
Uh-huh. Al margen de estos asuntos, digamos más de fondo, ponga algunas prioridades para la próxima legislatura, para sus potenciales electores en Guipúzcoa y en general en Euskadi, señor Elorza.
Bueno, en concreto me gustaría que avanzara la operación, de utilización, aprovechamiento urbano de las vías de Irún, la operación Vías de Irún, que está ya en marcha y que supondrá un desarrollo importante para esa capital guipuzcoana. Hay que cumplir un calendario, una planificación con todo el desarrollo de la Y vasca en el territorio de Guipúzcoa en particular, para llegar a las fechas convenidas. Hay que también lograr del Gobierno de España que colabore con la Diputación y Gobierno vasco para buscar interesados, empresas, inversores, de cara a ocupar los terrenos vacantes, los terrenos vacíos de Arcelor, de la antigua empresa Arcelor en Zumárraga, en esa comarca. Hay que también negociar y llegar a un acuerdo, yo lo veo factible, difícil, ¿no?, pero factible, para conseguir el traslado de los cuarteles militares de Loyola a un territorio próximo, porque San Sebastián y la comarca necesita un desarrollo de vivienda VPO, VP en alquiler. Esto está muy caro, la vivienda, cada vez hay más apartamentos turísticos, cada vez hay más edificios convertidos en hoteles. Bueno, esto si lo hubiera hecho yo en mi época de alcalde, estaría ya, en fin, sería muy criticado. Por tanto, hace falta impulsar una política de vivienda, de VPO, y en eso tiene que colaborar, en la parte que le toca al Gobierno de España, al Gobierno del Estado, también colaborar como tiene que hacerlo, como lo está haciendo el Gobierno vasco desde la Consejería y el propio Ayuntamiento de San Sebastián. Es un objetivo fundamental para los jóvenes, la vivienda en alquiler a precio razonable. Son operaciones junto con el impulso, porque me parece que está habiendo ahí una situación de empantamiento, de falta de políticas claras. El puerto de Pasaya es una infraestructura muy importante que, sin embargo, no arranca y tiene que acomodarse a los nuevos tiempos, tiene que ser más competitiva de lo que es en la actualidad. Y junto a eso también uniría el hecho de que hay una propuesta que nos parece que, desde el punto de vista de la movilidad sostenible y del intercambio de personas, ese tren de cercanías, transfronterizo, que se puede hacer posible con la culminación del tercer hilo en la vía Astigarraga-Irún, que permita conectar San Sebastián-Bayona con un tren continuo, con varias paradas, y que comunique Bayona, San Sebastián y las ciudades intermedias, y nos evitemos esos colapsos de tráfico, esos colapsos de acceso a las capitales, tanto a Bayona, Biarritz como San Sebastián, etcétera, y que sería un gran logro en el siglo XXI que haya un tren que comunique la Eurociudad. No es ninguna tontería y tendría un bajo coste y es una idea absolutamente necesaria. Y por último, no dejar que muera el aeropuerto de San Sebastián en Hondarribia, por más que tenga dificultad, y es una labor en la que el Gobierno vasco también tiene que poner de su parte y la Diputación.
Señor Elorza, ha citado usted en un par de ocasiones el tren de alta velocidad, que iba a ser en el 23, ahora ya sí. Va a ser en el 24, antes iba a ser incluso antes. Esto va camino de ser el cuento de nunca acabar.
Pues sí, por eso hay que pactar una planificación estratégica, un calendario de actuaciones que ponga con claridad cómo se van a desarrollar esos pasos que restan y que son los más complicados, en concreto pues la penetración del ferrocarril, de las vías en Vitoria y en Bilbao y las nuevas estaciones de Vitoria y Bilbao y todo lo que queda por hacer, que es bastante, ¿no? Y también garantizar que en el tiempo esté hecha la comunicación entre Burgos y Vitoria. Es un trabajo de mucha gestión política, de mucho diálogo, de mucho acuerdo, y si no aprovechamos estos 4 años para pegar un acelerón, pues malo lo veo, ¿no? Porque son muchos los retrasos que ha habido. Y mientras tanto, claro, pues, tenemos ahí una carencia, y la verdad es que esa vía de comunicación de Madrid y Euskadi con Europa es fundamental.
Pues Odón Elorza, candidato del Partido Socialista de Euskadi por Guipúzcoa, a las elecciones del próximo domingo. Muy amable, gracias por haber estado con nosotros.
A ustedes, seguro.